El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Muy buenos días, estimado auditorio de Radio Universidad. Le damos la bienvenida a esta producción del Instituto Electoral de Querétaro, Expresiones para Elegir, un espacio destinado al análisis y la reflexión donde se abordan temas de interés para todos, un punto de referencia para la expresión plural en el fortalecimiento de la democracia.
Le estamos saludando en este espacio que ya inicia, Expresiones para Elegir, en su tercera emisión. Hoy es miércoles 10 de septiembre de 2008. Somos Miriam Tirado Ceciliano y Sergio Ríos Oviedo.
Para el día de hoy, hemos preparado un tema que por su importancia no se puede dejar de lado. Nos referimos a la independencia de México y que en fecha próxima estaremos conmemorando un suceso que marcó la vida política de nuestro país. Haremos referencia a lo acontecido en nuestro estado, cómo se vivió el movimiento independentista y cuáles eran las condiciones que prevalecían en ese momento. También tendremos una interesante entrevista con la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, quien es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Pero es importante mencionar que para lograrlo tuvieron que pasar 11 años de intensas luchas. Algunas de las principales causas que propiciaron el pensamiento independentista tienen que ver, por un lado, con la profunda desigualdad social existente en la Nueva España, y por otro, las ideas liberales de los enciclopedistas franceses, que se difundieron entre los ricos, criollos y latifundistas, a través de la lectura de libros que se habían introducido de contrabando a la colonia, donde la definición de los derechos humanos y los principios republicanos surgidos de la Revolución Francesa, así como el ejemplo de las colonias inglesas de Norteamérica que ya habían logrado su independencia, separándose de Inglaterra, constituyeron la base ideológica para actuar con determinación por la liberación de la Nueva España de la metrópoli.
Además, España pasaba por momentos difíciles, pues había sido invadida por Napoleón Bonaparte, dándose con ello un descontrol que trascendía hasta la Nueva España y en todas las colonias.
La ciudad de Querétaro, que en su momento fuera reconocida por el monarca español como la tercera ciudad del virreinato, tanto por su importancia política como debido a su alta productividad en telas, no era ajena a lo que acontecía en el resto de la colonia.
El auge de los obrajes queretanos generaba riqueza a costa de terribles condiciones laborales. Había serias violaciones a los reglamentos y los niveles de vida de los trabajadores y sus familias eran muy bajos. Esta situación hacía de Querétaro una ciudad descontenta y propicia al levantamiento social.
Datos para reflexionar. Una conspiración contra el gobierno español poco conocida en Querétaro fue organizada por frailes franciscanos, quienes pretendiendo sublevar a la población, reunieron a gran cantidad de personas, que en su mayoría eran jóvenes de entre 19 y 24 años. Por lo que en palabras del historiador queretano Gabriel Rincón Frías, esta conspiración pudiera llamarse insurrección de los jóvenes.
En el movimiento de independencia, Querétaro fue una ciudad con intensos intentos conspiradores. Sin embargo, pocos tuvieron éxito, pues los pobladores que estaban a favor de la causa española delataban a los insurgentes ante la autoridad, cuando estos eran descubiertos.
Por otra parte, Querétaro fue la plaza más vigilada del gobierno virreinal, pues el ejército realista se mantuvo hasta el final. La ciudad fue la última en ser liberada. Debido a esto, a los queretanos no les tocó desempeñar más papel que ese.
La entrevista.
Para el día de hoy, como bien lo mencionamos al inicio de este programa, contamos con la presencia de la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, quien viene a platicarnos de algunos otros aspectos que se vieron justamente en la etapa de la independencia. Doctora, bienvenida, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a los radioescuchas.
Y bueno, como bien iniciamos este programa Expresiones para Elegir, nuestro tema del día de hoy es la independencia de México. Doctora, en el contexto actual, donde la participación ciudadana está teniendo mayor presencia, ¿qué significado tiene para todos nosotros hablar el día de hoy de la independencia? Que nos pueda comentar, por favor.
Sí, claro. Los momentos por los cuales está viviendo hoy en día México, momentos muy difíciles, donde está enfrentando grandes retos en todos los sentidos económicos, políticos, sociales, culturales, es muy importante tener en cuenta experiencias previas, dolorosas, difíciles, que intenten dar luz sobre este presente, una para aprender de experiencias pasadas y otras para intentar no cometer los mismos errores de antaño. La independencia de México es un momento histórico sumamente importante porque es el momento donde México nace como país. Recordemos durante 300 años lo que hoy conocemos como México, que en aquel entonces era la Nueva España, estaba bajo el dominio de España, de la corona y la monarquía española, y debido a una serie de circunstancias se da una coyuntura histórica en 1808-1910 que permite que se inicie un movimiento armado de gran alcance, no solo en México, en todo lo que hoy es América Latina, que concluye 11 años después con la independencia de México. Entonces, es mucho, muy importante. Lo que yo quisiera en este espacio reflexionar, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque hay muchas circunstancias que nos permiten compararnos con ese momento. ¿Qué pasó en 1810 que tuvo que surgir todo un movimiento armado cuyas semillas están en parte aquí en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, en Morelia en particular? ¿Por qué se tuvo que dar una guerra de tal dimensión que devastó lo que era la Nueva España? La Nueva España era una de las regiones más prósperas, más ricas de la región y, bueno, de todo lo que eran los dominios españoles en América.
Así es.
¿Qué tuvo que haber pasado para que se desatara una guerra de tal alcance? 11 años de guerras devastadores que acaban con la economía, que acaban con una buena parte de la riqueza en la Nueva España, y que nos costó casi todo un siglo recuperarnos de toda esa devastación. Hay varias circunstancias que sucedieron en aquel entonces que se van a repetir en 1910 y que de nueva cuenta están presentes hoy en día en la sociedad mexicana, y por eso, insisto, es muy importante reflexionar qué pasó entonces para evitar que vuelva a pasar. En 1810 y desde décadas antes, lo que en ese tiempo era la sociedad novohispana, a flor de piel, de manera muy evidente y muy sensible, se cometieron muchas injusticias. Estamos hablando de una sociedad que se sentía profundamente agraviada ante despojos, ante injusticias, ante abusos que cometía la élite gobernante en este momento, que esta misma situación se va a volver a presentar en 1910 y que actualmente, si algo caracteriza al México contemporáneo de nuestros días, de hoy, es que nos sentimos, yo me siento parte de ella, una sociedad profundamente agraviada. Y creo que las élites no se dan cuenta de esto, o no del todo, porque día a día se siguen cometiendo los mismos abusos, las mismas injusticias, los mismos escándalos. Por otro lado, tenemos un momento histórico en 1810 donde hay una clara crisis económica a nivel mundial. Esto va a afectar de manera drástica el nivel de vida de los habitantes. De por sí había sectores, amplios sectores de la sociedad novohispana con niveles de pobreza evidentes, carencias de todo tipo. Ante una crisis donde se pierde lo poco que se tiene, pues la irritabilidad de la gente estaba a flor de piel. En un contexto previo a 1810, paradójicamente, hay un auge económico importante. México, o lo que era en esa época la Nueva España, Décadas antes se implementan una serie de reformas, que también es interesante reflexionar sobre esto, que se conocen los historiadores, las llamamos las llamadas reformas borbónicas, que fueron las primeras reformas que se implementan a nivel de toda la corona española, pero que introducen o que dan lugar a esto que después vamos a llamar como las ideas modernas, liberales, y que paulatinamente van dando lugar a esto que hoy llamamos la economía global. ¿Qué significan las reformas borbónicas? En términos económicos, es una apertura de mercados. La integración de la Nueva España a la economía mundial, con una serie de medidas muy concretas, pero que sí propician un boom económico importante, contradictoriamente generando mucha pobreza. Entonces la gente como que no ubicaba bien qué pasaba, hay producción, hay riqueza, pero somos cada vez más pobres. Entonces son circunstancias que se van embonando y finalmente viene en 1810 la invasión francesa en España, que genera una crisis política de gran alcance. Napoleón invade Francia, el rey de España es secuestrado por los franceses, y desde la Nueva España los criollos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? España está secuestrada, no tenemos un rey a quien obedecer y no vamos a obedecer a los franceses porque no tenemos lealtad hacia Francia. Aquí es un momento histórico muy importante porque aquí se pudo haber dado una salida política a esta crisis que hubiera permitido la transición hacia otro momento histórico diferente sin la necesidad de una guerra. El Ayuntamiento de la Ciudad de México ante esta crisis proponen una salida sin romper de manera violenta, es decir, nos vamos a independizar provisionalmente de España, porque el rey está secuestrado, está hecho prisionero por los franceses, y luego vamos a ver, cuando ya España se libere del dominio francés, vamos a ver qué hacemos. No hay sensibilidad en este sentido, hay una represión muy fuerte hacia las élites políticas inconformes, particularmente hacia los criollos, se les persigue, se les encarcela, se les reprime, y esto estalla de manera violenta en 1810. Lo que yo quiero decir es, en el momento actual que vive México, donde hay un claro malestar social, hay un duro enfrentamiento entre las élites, hay grupos, hay instancias que están planteando salidas intermedias que no impliquen ni la represión ni el estallido violento. Podemos encontrarlas, pero parece que ciertos sectores insisten en la mano dura, ¿no? En reprimir, en pena de muerte, en esto y lo otro. Históricamente está comprobado que eso no es una salida. En lugar de reprimir, hay que abrir espacios de participación donde el malestar de la gente se exprese, pero también donde se encuentren salidas, no solo que se exprese y ya quede como la marcha que fue muy importante hace un par de semanas, que no quede ahí, sino que se busquen salidas institucionales. Lo mismo pasó en 1910, había un gran malestar, había sectores sociales que planteaban una salida ante el régimen porfirista y en lugar de buscar esa salida se recrudece la represión. Creo que ahí está la gran lección de 1810.
Doctora, sin duda son comentarios muy interesantes, muy importantes. El tema da para mucho tiempo. Solo por último, hablando en términos comparativos, ¿qué ha cambiado respecto a la participación de las personas en esta etapa independentista y la que hoy tenemos, por favor?
Sí, brevemente ha cambiado muchísimo, por supuesto. Hay 200 años de historia de por medio. Lamentablemente, en el caso de la historia de México, muchas de las conquistas que se han obtenido como país, como derechos ciudadanos, como espacios democráticos de participación ciudadana, han sido a costa de luchas sociales, ha sido a costa de guerras, ha sido a costa de mucho sacrificio. En 1810 la libertad estaba sumamente restringida, recordemos, la Iglesia Católica tenía el monopolio en alianza con el poder político, de la educación, de los espacios, no había libertad, simplemente no había libertad ni de pensamiento, ni de creencias, ni de nada. Somos una sociedad muy diferente. Aún así podemos aprender mucho de aquellas épocas.
Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Doctora, yo le agradezco mucho su presencia. Es la doctora Blanca Gutiérrez Grajeda, muy amable por estar aquí.
Pues a sus órdenes e invitar a los radioescuchas a que se acerquen a la historia para enriquecer el conocimiento de nuestro presente.
Muy amable, muchas gracias.
Le agradecemos a la doctora Blanca Gutiérrez de Rajeda el habernos permitido llevar a cabo esta interesante entrevista y esperamos que con esta información hayamos ampliado el panorama de lo que representa la política en el actuar diario. Y para quienes les interesa saber más sobre el tema, les sugerimos el libro Historia de Querétaro de la colección Documentos de Querétaro. En este libro se reconstruye el pasado y se vincula con el presente a partir del legado histórico local. Intenta un acercamiento y una recuperación de los hechos para después englobarlos dentro del gran cauce de la historia de Querétaro.
Les agradecemos su atención, reiterándoles la invitación para que nos acompañen el próximo programa. Sus comentarios, recuerde, son muy importantes para el Instituto Electoral de Querétaro. Puede hacérnoslos llegar a calle Bambú número 10, Colonia Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro, o puede llamar al teléfono 216-1604. Agradecemos en los controles técnicos a nuestro buen amigo Ricardo Chapa, en la voz de los datos para reflexionar Natalia Espinosa Trujillo y por supuesto en la conducción a Sergio Ríos Oviedo y una servidora Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron
Expresiones para elegir,
un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.